Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Voces del Mundo. Como saben, nuestro nuevo horario a las 2 de la tarde, de 2 a 3, de lunes a viernes. Esta fue nuestra primera semana en este nuevo horario, el horario de marzo. Les recordamos que hoy es el programa 999. O sea, que el lunes cumplimos los 1000 programas, tiramos más o menos la casa por la ventana, pero bueno, ya vamos a charlar de eso. El programa Voces del Mundo, ustedes saben, es un programa de política internacional, es creo que uno de los pocos programas de política internacional, seguramente es el único en la Argentina que sale todos los días al aire y que trae las principales noticias del mundo. El objetivo es, por supuesto, discutir, debatir, mostrarles una visión alternativa de lo que publican los grandes medios hegemónicos. También traerles noticias que los grandes medios hegemónicos no publican y siempre invitar a las personas que saben, o sea, a los, no solo a los académicos, a los actores y actrices de las situaciones, a los políticos y políticas, para que expliquen ellos mismos con su propia experiencia o con su propio análisis lo que está pasando. Porque la realidad es que vivimos un mundo muy, muy complejo, muy difícil de entender y por lo tanto es bueno hablar con aquellos que tienen tiempo para dedicarse y estudiar. Nosotros acá como periodistas nos limitamos a dar la información cruda y muchas veces opinar. Eso sí, a mí me gusta bastante opinar. Bueno, queridos oyentes, les voy a dar los medios de comunicación y les digo, ya les adelanto que tenemos hoy dos temas muy interesantes. Ayer hablamos del séptimo aniversario del fallecimiento de nuestro querido Hugo Chávez, del comandante eterno, y como nos parece que merece un análisis y una reflexión todo su aporte para nuestra patria grande, vamos a tener una nota sobre ese tema. Y también, como ya el domingo es el Día de la Mujer, tenemos también una nota con una querida amiga, una gran experta, para hablar no solo de ese tema, sino también de la economía del conocimiento. Un tema del siglo XXI que ya vamos a hablar. Esta semana estuvimos bastante vinculados con el futuro, porque hicimos un programa vinculado con la inteligencia artificial, hicimos un programa vinculado con, bueno, no escucho, bueno, ya me va a salir, ya se los voy a decir. Y el de hoy con la economía del conocimiento. Bueno, si quieren comunicarse con el Facebook es Voces del Mundo, Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa, el mail radio.mundo@sputniknews.com, teléfono 11-5002-0770, ese es el WhatsApp, y el teléfono es 5275-0770, y ya saben, este programa que sale por AM770 Radio Cooperativa también sale a través de Sputnik, la agencia rusa de noticias, así que pueden escucharlo por internet poniendo www.mundo.sputniknews.com. Y ahora vamos a dar un par de noticias.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, una noticia, siempre estamos preocupados por Bolivia, ¿no? Se están por cumplir pronto 4 meses del golpe de Estado de noviembre y lamentablemente tenemos que decir que ayer hubo otra brutal represión contra los militantes y contra la población, ¿no? La población común, esta vez encima contra niños. Había un acto justamente recordando a los caídos en el Alto, en la parroquia del Alto. también una sesión de la Cámara de Senadores vinculados con la Asamblea Plurinacional, y la policía boliviana arremetió en una escuela, en varios lugares, con gases lacrimógenos, a quienes manifestaban o a quienes estaban en la misa por los asesinados en noviembre, en la revuelta por el golpe de Estado contra Evo Morales, presidente que se encuentra, o expresidente ya, que se encuentra acá en Argentina exiliado, ¿no? Esto sucedió en dos momentos, antes de que empiece la sesión de la Cámara de Senadores y también después. A la tarde volvió a haber otra brutal represión. Según las versiones de medios locales, fue ante la aparición de Oscar Ortiz, que es un senador de la Unidad Democrática, y de sus colegas. Hubo, efectivamente, hay varios videos que demuestran esto, no es solamente una versión. Hubo gritos de asesinos, asesinos, responsabilizándolos por las muertes que hubo justamente con la represión en aquellos días del golpe de Estado, y como vemos también hoy. La gente le tiraba piedras, huevos, bueno, de todo, y les decían, como les estoy comentando, esto. Así que la policía lamentablemente sigue reprimiendo y el gobierno de Jeanine Áñez sigue permitiendo esta violación a los derechos humanos. Bueno, la otra noticia muy breve, porque quiero ir ya a las entrevistas. La digo porque es muy llamativa y da para pensar y analizar. Seguramente la semana que viene vamos a hacer una nota al respecto. Tiene que ver con Brasil, tiene que ver con el presidente Jair Bolsonaro, que a partir de mañana sábado, 7 de marzo, va a hacer una visita al Comando Sur, nada más y nada menos, ¿no? Va a participar en un foro empresarial binacional en Florida, y se va a reunir con el almirante Craig Faller, que es justamente el jefe del comando, en Miami. Van a ver, supongo que juntos, la fábrica de Embraer, que la fábrica de origen brasileño que está en el norte de ese estado. Aunque la agenda no incluye ningún encuentro con Donald Trump, bueno, como Donald Trump normalmente pasa sus fines de semana en su club de la zona, se llama Mar-a-Lago, en el sur de la Florida, no se descarta algún tipo de encuentro. Yo creo que no va a haber ese encuentro, pero sí seguro con los senadores republicanos, ultramontanos, realmente podemos decir halcones, Rick Scott y Marco Rubio. Ambos son republicanos de ultraderecha y muy, digamos, interesados en lo que pasa en nuestra región, a la cabeza de las líneas neoliberales. Me parece que es interesante, no solo por lo que significa que un presidente se encuentre en el Comando Sur con el jefe de este comando, sino porque sabemos que el gobierno brasileño, hay una fuerte escisión entre Bolsonaro y su equipo y lo que podríamos llamar el equipo militar comandado por el vicepresidente Mourão. Hamilton Mourão. En eso me parece que es interesante ver qué es lo que está, pensar qué es lo que puede estar pasando en ese gobierno a partir de esta visita.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik. La voz invitada.
Bueno, nuestra invitada de hoy es Verónica Tenaglia. Muchísimas gracias, Verónica, por estar acá en Voces del Mundo.
Gracias a vos, Telma, por invitarme.
Yo quiero contar por qué invitamos a Verónica hoy. Bueno, en primer lugar comenté, porque el domingo es el Día de la Mujer y Verónica es una gran luchadora por este tema, ¿no? Una gran concientizadora del tema género. Pero además, porque ella es empresaria PYME, es comunera, de la Comuna 4, para nuestros oyentes que no son argentinos, es un barrio muy, muy tradicional. Esa comuna abarca barrios muy tradicionales de la Argentina, Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricio, que son, yo diría, de clase media baja, no sé si digo bien, Verónica. Y además es comunera por el Frente de Todos y contadora pública, pero lo que me interesa sobre todo que nos cuente Verónica tiene que ver con su gran pasión y lo que ella quiere justamente emprender y imponer acá en la Argentina como meta es sobre la economía del conocimiento. Así que Verónica, bueno, empecemos por esta última parte, después vamos a pasar al domingo. ¿Cómo definirías la economía del conocimiento?
Bueno, en este sentido yo voy a leer una definición que hemos puesto con un grupo de empresarios pymes cuando tenemos que explicarle a otras personas de qué se trata esto, qué es lo que esperan, de qué se trata el tema, ¿no? La economía del conocimiento abarca el conjunto de empresas, industrias, laboratorios, instituciones, universidades y academias cuyo objetivo es la investigación y expansión de la frontera científica y tecnológica. Muy bien. Esto, en otro plano, lo podría definir del siguiente modo. Nosotros tenemos un sistema científico-tecnológico en Argentina de muy buen nivel, muy buen nivel. Lo que necesitamos ahora, además, es proponernos industrializar ese conocimiento de modo tal de que podamos agregar valor, tal vez exportando, tal vez sustituyendo importaciones, pero sin duda mejorando la calidad de vida y dando atención concreta a problemáticas sociales que nosotros tenemos, utilizando ese conocimiento generado en una universidad pública, sobre todo, ¿no?
Escúchame, ahora vamos a la universidad. Cuando vos decís que la Argentina tiene, digamos, material o está en capacidad de desarrollar esto, ¿vos te referís al conocimiento humano o a la técnica también, a la existencia de determinada tecnología?
Me refiero al conocimiento humano, que es esencial. Argentina es uno de los países de Latinoamérica que tiene educación pública, acceso a la universidad pública y gratuita, digamos, ¿no? Entonces, Claro. Eso a nosotros nos da la posibilidad de contar con muy buenos recursos formados. Fíjate que las empresas grandes...
¿Y cómo es la formación de una universidad específica para eso?
Bueno, nosotros, en la Universidad Jaureche, por ejemplo, que está en Florencio Varela, nosotros tenemos ya desde el año pasado los primeros graduados en bioingeniería. Es decir que nosotros hemos tenido un proyecto de país que contemplaba este tipo de desarrollos industriales. Lo que pasa es que esto sí o sí te obliga a tener una continuidad, porque estos Claro. Cuatro años de gobierno anterior se desactivó esto que debería ser un proceso continuo, digamos, ¿no? O sea, todos los países que han invertido más de 20 años en I+D, o en investigación y desarrollo, perdón que uso palabras que son más propias de un sector pequeño, en investigación y desarrollo se han convertido o en potencias o han podido resolver gran parte de sus situaciones de desempleo y demás, ¿no?
Porque, por ejemplo, vos decís eso y a mí se me ocurre Corea del Sur, por ejemplo, decir, ¿no? Me da la impresión de que esos son los países modelos que hicieron eso. Se dieron cuenta que poner mucha plata en desarrollar conocimiento, eso genera a la larga una economía fabulosa.
Bueno, mira, nosotros estudiamos, por ejemplo, cómo vienen los desarrollos en mi empresa, cómo vienen los desarrollos tecnológicos en el mundo. Y este último año, por ejemplo, estos últimos dos años, se incorporó Rusia a los países que manejan alta tecnología, un tablero novedoso. Nosotros estábamos estudiando, bueno, China. Estados Unidos, exactamente, China.
Alemania, exacto.
Hasta en algunos casos también Inglaterra, dependiendo de qué tipo de tecnología.
Los nórdicos también, ¿no?
Los nórdicos también, sobre todo en lo que tiene que ver con redes de comunicación en otras frecuencias, en frecuencias propias y demás. Sí, pero esto de que se incorpore hace un par de años Rusia es novedoso también. Quiere decir que es por ese lado que uno puede lograr soberanía invirtiendo en el desarrollo tecnológico.
Porque el caso de Rusia creo que en un sentido debe tener que ver con nosotros, con la distancia del caso, en el sentido de que tienen una muy buena formación. En general, nosotros también tenemos una muy buena formación, pero no la explotamos en el sentido de lo que vos estás queriendo decir. No aprovechamos todo ese bagaje de formación que sale de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, del CONICET.
O la UTN.
O de la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, para, bueno, aplicar en qué, por ejemplo, cuáles serían los campos. Vos nombraste uno que era la biotecnología. ¿Qué otros, por ejemplo?
Bueno, acá quiero hacer una diferenciación. Cuando hablamos de economía del conocimiento, se habla mucho de lo que tiene que ver con bienes intangibles y sobre todo el software, porque Argentina contó desde 2005 con una ley de promoción industrial del software. Entonces tenemos muy claro y políticas públicas que impulsan lo relacionado a lo intangible, que tiene que ver con el manejo de la información, digitalización, bueno, todo lo que es, digamos, intangible en términos de industria 4.0, inteligencia artificial y demás, software específicamente, y nosotros estamos un poco atrás en lo que tiene que ver con la industria tangible, a punto tal de que, por ejemplo, nos es difícil identificar cuál es la cadena de valor de la generación de nuevos productos o productos de alta tecnología en Argentina. En este sentido,
las tangibles, ahí me pierdo.
Ahí es por ejemplo fabricar un producto. Es fabricar un producto. Nosotros, por ejemplo, fabricamos, no sé, botones inalámbricos para llamar en una clínica a la enfermera de la mucama. Y es inalámbrico porque todos esos sistemas, por ejemplo, antes se comunicaban al office con cables y ahora ya no se usan más cables, se usa un sistema de red inalámbrico que luego esa misma red sirve para el internet de las cosas, ¿no? Entonces, vos para fabricar eso necesitas hacer montaje de componentes, interviene la cadena logística. En el software no, digamos, ¿no? Todo lo intangible, lo que son servicios informáticos y servicios de información, todo eso viaja por la nube y vos no intervienen otros eslabones en la cadena productiva. Cuando vos estás hablando de la industria 4.0 tangible, entonces te estás hablando de problemas concretos, estás hablando de que tenés que pasar por la aduana, hay un control físico, hay algo físico. Digamos, a esto yo le llamo software embebido o insertado. ¿Qué significa esto? Que hay un nivel de programación, un lenguaje, que no es el que tiene interfaz con el usuario, pero es el que le da vida o funcionalidad a un producto. Un on-off, no sé, digamos, algo bien sencillo. La sube es software embebido, porque vos te ves una tarjeta, pero la verdad es que ahí dentro tiene un chip que almacena información y entonces se puede saber cuántas veces viajaste, si tenés crédito o no, digamos. Eso es software embebido. Entonces, hay más eslabones interviniendo en la producción de eso. Entonces, se genera, además, más trabajo y es bien transversal esa industria al resto de las industrias, ¿no?
Sí, eso es interesante. Bueno, primero quiero aclarar que la SUBE, como dijo Verónica Tenaglia, es la tarjetita que usamos acá en Argentina para el transporte público, ¿no? Es bueno lo que decís, ¿sabes por qué? Porque cuando uno piensa, a veces yo, por lo menos tengo esa fantasía, cuando uno habla de inteligencia artificial o de toda la robotización, etcétera, uno piensa que se pierden puestos de trabajo, es decir, que justamente las máquinas o la tecnología o el software o los robots van a reemplazar el trabajo humano. Por lo tanto, va a haber menos trabajo. Y vos estás diciendo todo lo contrario, vos decís que son creadores de empleo.
En algunos casos sí lo son, de nuevos empleos, de nuevos oficios. Por ejemplo, ahora existe el instalador domiciliario de fibra óptica, que antes no existía. Ahora es casi como necesitas como un gasista o alguien que hace instalación eléctrica, necesitas instalador domiciliario de fibra óptica. Antes no existía. Y después, en otros casos, la tecnología ha venido a mejorar la calidad de vida del trabajador. Yo le decía a un dirigente de la UOM, antes los que hacían fundición se quemaban y ahora tienen un traje de astronauta que nunca más pasaron por un proceso en el que físicamente pudieran estar dañados, ¿no? Entonces hay elementos de protección, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con incorporar tecnología y que no necesariamente está perjudicando a la persona. Lo que sí tiene que haber siempre es, por supuesto, el control del Estado, un Estado presente que verifique que el uso de la tecnología realmente sea con fines positivos, ¿no?
Claro. Y esta economía del conocimiento, digamos, ¿cuál es el ministerio o el lugar desde el cual debería movilizarse para realmente que tome un impulso importante?
Bueno, desde que está esta nueva gestión de gobierno nacional, en el Ministerio de la Producción, dentro de la Secretaría de Industria, se creó un área que es la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, en la que se empiezan a ver desde el Estado estas cuestiones que son estratégicas y, por tanto, que, como decía antes, también nos ayudan a construir soberanía. digamos, claro, ¿no? Y por otro lado también el Ministerio de Ciencia y Tecnología volvió a ser ministerio, perdón, porque antes se fue secretaría y ahora vuelve a tener rango de ministerio, y hay un organismo que se llama Agencia de Ciencia y Tecnología, que está a cargo de Fernando Peirano, que tiene políticas específicas para también apuntalar y desarrollar el aparato científico tecnológico industrial en Argentina, ¿no? Otra área que, por ejemplo, participa, que uno no sabe mucho, digamos, no sabe cómo se interrelaciona todo, el principal comprador de tecnología es el Estado. Claro. A través del Ministerio de la Defensa, el tal Ministerio... cual. Bueno, entonces ellos compran tecnología y entonces nosotros tenemos que ponernos a disposición desde las universidades y desde las pymes para fabricar también en conjunto, digamos, soluciones, inclusive a medida. Y estamos en condiciones, porque hay un ideal, un imaginario colectivo que cree que la industria argentina no está en condiciones de competir. Y, por ejemplo, en seguridad electrónica, mi empresa compitió en Ecuador con China y con Israel en seguridad electrónica. Y un tercio,
China e Israel nada menos.
Y un tercio del mercado de los bancos de Ecuador tienen mi producto instalado.
Entonces, ¿cuál es tu empresa, Vero?
Mi empresa se llama Datan SRL, pero no quiero hacer un chivo de eso, sino más bien...
haciendo un chivo, te pregunto, no, porque quiero. Si mi empresa... No sabemos ni qué fabrica tu empresa.
Bueno, en ese caso exporté inhibidores, que es material sensitivo no bélico, inhibidores para bancos. Y entonces Ecuador obligó a los bancos a poner inhibidores, y ahí fue que era yo más costosa que China, pero no tanto, porque tenía arancel cero por venderle a Ecuador, y menos, por supuesto, costosa que Israel, con igual desempeño tecnológico.
¿Y ganamos entonces?
Y ganamos. Entonces, muy bien. Entonces, quiero decir, bueno, pero esto pasa bastante. La gente cree que la tecnología es alemana o que...
Vos sabés que es interesante, porque buscando información para esta nota, Patricio Porta, nuestro productor, me manda un mail diciendo que la Argentina está dentro de los 10 países mejor preparados para esto, para la economía del conocimiento, y que lo que da de ganancia es un 0.2%. Entonces, bueno, mi pregunta fue, ¿qué otros países y cuánto es un porcentaje? Porque 0.2% parece muy poco.
Muy poco.
Y bueno, o sea que esto ratifica lo que vos decís, ¿no? Que estamos dentro de los países, digamos, con mayor capacidad para desarrollar esto. El punto es encontrar, como vos decís, la forma de
industrializar ese conocimiento para que no solamente sean servicios, porque, por ejemplo, India invirtió en capacitación para programación y ellos programan línea de código y ese servicio se ha vuelto un commodity y entonces desde cualquier lugar del mundo puedes contratarlo. No sé, por ejemplo, yo la parte de software que tiene mi producto la puedo contratar en el polo tecnológico que está en Tandil o cualquier otro polo tecnológico en Bogotá o cualquiera, porque eso no me obliga a mí a pensar,
a desplazar
ni nada. Es más, usando la tecnología y volviendo al ejemplo de Ecuador, cuando nosotros vendimos equipos a Ecuador, capacitamos vía Skype a los técnicos de la multinacional que estaba en Ecuador, que se ocupó de instalar y programar los equipos. Y la capacitación fue vía Skype. Entonces, ¿qué quiero decir? Nos ahorramos los viajes.
El hotel,
pero además es un plan ahorrar viajes en avión, porque eso contamina menos. O sea, también empezás a pensar en verde, digamos, que es algo que nosotros todavía no tenemos del todo incorporado, la variable de producir en verde y proteger el medio ambiente, ¿no? Esa parte viene.
Bueno, Verónica, pensemos en género ahora. Bueno, se acerca el Día de la Mujer y quisiera, bueno, por un lado que cuentes a los oyentes lo que sabes que hay de actos el día 8 y el día 9. El día 9 quiero informar a los oyentes, pero lo deben saber, que hay una huelga general de mujeres.
Un paro internacional.
Un paro internacional, exactamente. No sé si es un paro activo.
Bueno, por lo menos en la escuela donde va mi hijo, que va a escuela pública, hay paro de maestras.
O sea, no hay clases.
No hay clases el lunes. Así que bueno, marcharemos con nuestros hijos.
Así es.
Hijas.
¿Y cómo es el tema? Bueno, vos hiciste un comentario al pasar, pero muy significativo, de que eras la única en las pymes. Es un mundo altamente masculino, me imagino. ¿Y sí, cómo en este campo que es el tuyo, cómo ves que va la pelea?
Bueno, yo pienso que los lugares de poder son lugares de difícil acceso para las mujeres y para la diversidad sexual, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotros hemos logrado lo de la paridad de género en las listas, por ejemplo, cuando se votan, se dan las votaciones, las elecciones, ahí sí se respeta un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, y el 50% entonces somos mujeres, pero en los ámbitos del Ejecutivo o en los ámbitos, en otros ámbitos, es bastante más difícil que se dé naturalmente la paridad. No se da naturalmente, entonces ahí el Estado debe ayudarnos con políticas públicas de incentivo, de promoción, ver cuál será la mejor forma para que finalmente el mundo sea más justo con la mitad de las mujeres al frente, digamos, ¿no? Que no haya esta dificultad. Yo he visto, por ejemplo, en términos de salario, las mujeres siempre hemos sido más baratas, 30% sí, sí. más barata, ni siendo más baratas hemos logrado ser el 50% de la cantidad de empleados, ¿no? Entonces, hay ahí algunas cosas que nos tenemos que replantear porque no siempre el beneficio económico es una motivación. Vamos, hay que buscar otra forma. Evidentemente, ser más barata solo no nos alcanza. Y después hay otras cuestiones. Las mujeres, por supuesto, estamos afectadas, pero la diversidad sexual, o como algunos ya le llaman disidencias, también tienen dificultades. A nivel del Estado, bueno, cuando se ha legislado, han pedido el cupo trans, por ejemplo, pero en términos del ámbito privado no hay legislación que promueva la incorporación de mujeres, de discapacitados. Entonces ahora que estamos discutiendo la ley de economía de conocimiento, que el diputado Eduardo Fernández nos da la posibilidad de acercar todas las propuestas que nosotros tenemos, hay un artículo que dice que da incentivos adicionales a quienes tomen mujeres, a quienes tomen personas que hayan tenido planes sociales, bueno, y entonces incorporar ahí mismo que reciban incentivos adicionales quienes incorporen personas de género femenino y de la diversidad sexual también, ¿no? Para que no sea solo un tema del Estado darle lugar claro. en su plantilla a las personas de diversidad sexual, sino que también las empresas empiecen a incorporar esto como algo importante, sí. imprescindible.
Y una cosa también que ayuda mucho, por lo menos mi experiencia me indica eso, es la manifestación popular y la presión social, por decir de alguna manera. O sea, yo cuando entré a Clarín, en el año 89, no fue en el medioevo, fue en el año 1989, había 14 mujeres periodistas. Éramos nada más de un plantel de casi 2.000 personas. Bueno, pongamos a la zona, la parte periodística podían llegar a ser 300. Éramos 14. Prácticamente, ahí sí, formábamos un grupito que nos juntábamos todas en un rincón para darnos ánimo. Y por supuesto que yo, el día de hoy, todavía los grandes puestos de poder dentro de Clarín y dentro de todo el periodismo en general no lo ocupan mujeres. O sea, no vas a encontrar ni un jefe de redacción alto que sea mujer, ¿no? No existe todavía, eso no, esos lugares no hemos llegado. Pero digo, si hubo un cambio, yo te estoy hablando de mi experiencia profesional, si hubo un cambio de que empezaron a aparecer más mujeres, a incorporarse más mujeres, fue porque era como mejor visto, digamos. Estaba mejor sí. visto que se incorporaran mujeres periodistas. Es decir, quedaba ya horrible que fueran todos un mundo masculino. Entonces eso, que es la presión social, nada más nada menos, también es importante, ¿no?
Pero que además desde el punto de vista de desempeño, siempre las mujeres se desempeñan de forma brillante en las posiciones que ocupan. ¿Por qué? Porque además también tenemos esta cuestión de que siempre necesitamos sentirnos mejor preparadas para desempeñarnos mejor en el desafío que nos proponen. Sí. Y los hombres no tienen esta cuestión, digamos, son más arriesgados. No tienen que dar explicación de su resultado.
O sea, sí, yo tenía que achanta social. De compañero total, pero bueno, sí, estaban más relajados, sí, estaban más seguros sí. Sí. de su posición, o sea, no, ya no, como vos decís, no tenían nada que demostrar, ¿no?
Nosotras sí, no podemos, si hacemos un chiste tenemos que ver cómo lo hacemos, cómo decimos, y también esta cuestión de que por mucho tiempo ha estado masculinizado el poder y que las mujeres que ocupamos un lugar de disputa, entonces somos más duras en sí. nuestras expresiones y en nuestra, inclusive en nuestra apariencia.
Yo siempre cuento una cosa, no sé si vos, que sos mucho más joven que yo, pero también es que es la transmisión, digamos, de cultural, en el sentido de que mi mamá nunca me pudo haber explicado, dado datos, trucos, cómo te manejas. Yo no tenía un modelo, ni mi mamá me pasó ningún modelo de cómo manejarme en una redacción. Mientras que los varones, me parece que los padres varones le pasan mucha más info, aunque no sea en forma explícita, ¿no? Yo creo que se transmite de alguna manera con el ejemplo, con los modos. Le van mostrando qué hacer con un jefe, cómo se comportas con un compañero. O sea, te van pasando
Sí, hay una tradición cultural, claro, que de pronto las mujeres que decidimos disputar poder no la tenemos tan clara, ¿no?
Exactamente. Bueno, Verónica, te agradezco muchísimo esta entrevista. Quiero agregar dos cositas y si vos querés agregar algo más. Una es que en estos últimos días he escuchado mucho hoy al ministro Agustín Rossi, Defensa. Ayer estoy escuchando a Oscar Parrilli, al senador Oscar Parrilli, en el Instituto Patria, comentando, y digo los nombro porque me parece que son dentro de un grupo grande de hombres que han señalado que estos últimos años, si hay un hecho que significa una bisagra en la política argentina, y yo diría en la política latinoamericana, es el movimiento de mujeres, el Ni Una Menos, el pañuelo verde y todas las manifestaciones que hemos hecho. Ese es el primer comentario. El segundo, que este año esperamos que en pocos días vayamos a tener algo que para muchos países es de avanzada y ya lo han tenido, pero nosotros en Argentina no, y es una ley de aborto legal y no punible. Así que por ahí podemos festejar.
Que por suerte el presidente ha impulsado en el Congreso y entonces de forma democrática en esa institución esperaremos la votación ansiosamente.
Así es.
Quiero además invitarlas a todas y a todes el domingo a Parque de los Patricios de 16 a 19, que vamos a encontrarnos para celebrar que hay espacio para nosotras y para seguir batallando por más y mejores derechos.
Muchísimas gracias, Verónica. Hablamos con Verónica Tenaglia. Ella es comunera de Comuna 4, como comentábamos antes, de barrios muy, muy tradicionales de acá de Buenos Aires. Es contadora pública por la Universidad de Buenos Aires y además empresaria PYME.
Voces del Mundo
en Radio Cooperativa
desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Radio Cooperativa.
Bueno, nuestra voz invitada de hoy es Modesto Emilio Guerrero. Gracias, Modesto, por estar acá con nosotros. Acá, Telma. Modesto es muy conocido, ha escrito libros memorables. ¿Cuántos libros ya escribiste?
Hasta ahora 14, incluyendo los dos de...
¡Qué producción!
Sí, uno por año.
Ahora
estoy por sacar uno, pero de ficción.
Ah, bueno.
Un libro de cuentos.
¿El primero?
El segundo. Yo me inicié con ficciones.
Lo conocí a Modesto y tuve la suerte de presentar uno de sus libros, que era ¿Quién inventó a Chávez?
Uy, sí, tienes razón.
En el Centro Cultural de la Cooperación.
Con el embajador.
Con el embajador Alvarado.
Y alguien más, no me acuerdo.
No,
Ricardo Napurí, el viejito. Exacto. Ricardo Napurí.
Recuerdo que lo presentamos a la manera venezolana porque rompimos o tomamos un poquito de ron.
Se bautizó, no se presentó en sociedad.
Exacto, se bautizó con ron. Bueno, ¿Quién inventó a Chávez? Es uno de los libros más interesantes y completos que yo he leído de...
Traducido al francés hace ya 5 años.
Bien.
Y lleva 5 ediciones, 2 en Venezuela, 3 acá y 1 en Francia.
Perfecto. Bueno, es un libro del 2007, el primero.
Sí, sí.
Después lo hiciste también, lo incluiste y lo ampliaste en Chávez, el hombre que desafió a la historia,
correcto,
¿verdad?
Que llega hasta la casi
2013.
Muerte. Claro, hasta tres meses
llega
antes de la
hasta
muerte. Hasta la premuerte, 3 meses antes de la muerte.
Claro.
Ahí explico las condiciones en que estaba para morir, pero no había muerto, no había.
Claro, porque estábamos hablando de aquel 8 de diciembre...
Correcto.
Que él se despide.
Despide del mundo y ya.
Digamos, ayer escuchábamos un poco la forma en que él hablaba,
sí,
porque recordábamos que decía hasta la victoria siempre.
Sí.
Y de alguna manera él decía y no decía que se estaba despidiendo para siempre, ¿no es cierto? Pero, Modesto, te quiero hacer escuchar una de las tantas veces que habló el comandante Chávez a su pueblo, para que hablemos un poco de él, que me cuentes un poco cómo era en Barinas, uh-huh, cómo nació, cómo fue su familia y cómo llegó a ser este personaje tan extraordinario que nos tocó a América. Nosotros no nos apropiamos, que nos tocó en América Latina.
Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad. Lo dijo Simón Bolívar. Yo soy un hombre comprometido con este proyecto alternativo de un mundo mejor y posible, necesario para salvar la tierra. Quizá mucho antes de que el deshielo ocurra, el planeta se vería incendiado por cientos de rebeliones violentas, porque los pueblos no se van a calar en paz la imposición de un modelo como el neoliberalismo, como el colonialismo. Al capitalismo hay que trascenderlo por la vía del socialismo, por esa vía es que hay que trascender el modelo capitalista. El verdadero socialismo, la igualdad, la justicia. La revolución, entre muchas otras cosas, es una aceleración de proceso. Aceleración y profundización, sobre todo, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluido. Yo soy un revolucionario y cada día soy más revolucionario, porque cada día me convenzo más de que el único camino por el cual nosotros podemos romper la hegemonía capitalista, podemos romper la hegemonía de las oligarquías de estas tierras, es por el camino de la revolución, no hay otro camino.
La estrategia no solo del gobierno, la estrategia del gobierno y del proyecto debe ser la participación. Porque en la medida en que una persona puede estar sintiendo el impacto de campañas de desinformación, por ejemplo, el impacto de campañas de terrorismo incluso, pero una persona que se sienta parte, se sienta agente social de cambio, bueno, está como liberando sus energías y esa angustia entonces puede transformarse en un sentimiento y una acción positiva de transformación. Por ejemplo, que el hombre no se sienta solo ahí en su casita con sus muchachos, su mujer, o la mujer con sus muchachos, su marido, lleno de angustias ante la pantalla de televisión, lleno de temor, ¿no? Que abra la puerta y vea que hay un mundo allá, que el mundo no se reduce a esas cuatro líneas de la pantalla, que el mundo está allá y que hay que luchar por sus hijos, por la educación, hay que luchar por la comunidad, que hay un grupo, que hay un equipo, que somos y que juntos podemos hacerlo.
Bueno, emocionante, ¿no? Pedagógico, y siempre dando esas ganas de llamar a la lucha. Bueno, te dejo hablando a vos, Modesto. Contanos un poquito del personaje Chávez, cómo fue de chiquito hasta, muy rápidamente, hasta este Chávez, ¿no? Que fue un impulsor de cambio.
Uh-huh. Mira, para comprender a Chávez hay que hacer una línea de abarcación histórica que no cabe en un programa de radio ni de... a veces creo que ni en un libro, pero que en breve se puede resumir así. Desde los años 60 no ocurría en América Latina la emergencia de un personaje de carácter histórico. Un presidente latinoamericano que no fue el más gallardo para las transformaciones, pero es muy inteligente el tipo, Rafael Correa, dijo esto. No con estas palabras, pero dijo cuando Chávez estaba muriendo, en noviembre del año 2012, dijo, es que Chávez, lo dijo en La Habana, es que Chávez es un presidente histórico. Si lo hubiera explicado, tendría que haber explicado esto que yo digo, o algo similar. Porque ese es el fenómeno Chávez. Desde hacía mucho tiempo no teníamos en América Latina una personalidad abarcadora, como lo fue en su tiempo Perón, como lo fue en su tiempo
Fidel Castro, mucho más atrás,
claro, pero antes de Perón, Cárdenas, y como lo fue después de Perón, Fidel Castro. No son
solo
las únicas.
Fidel Castro estaba muy acorralado, ¿no?
Muy acorralado, con una diferencia, que Fidel Castro brillaba mucho más que esos otros personajes que nombré. Mucho más. Es un tipo de una altura intelectual superior. Entonces él, desde una isla muy chiquita, desde una base geoeconómica muy, muy débil, pudo sobreponerse y ser ese gigante intelectual y político que es Fidel Castro para el siglo XX. Es uno de los gigantes del siglo XX. Chávez es otro producto, es otro prototipo. A Chávez lo conforma una sucesión de hechos nacionales e internacionales, y esto es lo menos conocido o menos comprendido por intelectuales chavistas y no chavistas. No le pido esto a los antichavistas, pero a los no chavistas que estudian el problema no comprenden la conexión orgánica que hubo entre fenómenos internacionales y nacionales. ¿Tú sabías, Telma, que Chávez estuvo el primer intento, o no intento, plan operativo de un golpe a Carlos Andrés Pérez, de golpe militar, que luego fue el 4 de febrero? El primer plan fue en diciembre del año 4 de febrero 92, del año 91. Diciembre del año 91. ¿Por qué? Porque en ese diciembre se iban a ir las tropas de Venezuela junto con otras en un plan de Naciones Unidas para ocupar Haití. Entonces mira cómo la memoria histórica se puede conectar con la memoria del presente y producir fenómenos políticos. ¿Por qué Chávez le propuso al grupo conspirativo que tomaran el poder o que hicieran la insurrección militar o el golpe militar en diciembre, 16 de diciembre? Porque diciembre es un mes clave para la memoria bolivariana. No solo porque murió Bolívar, que es un hecho natural del ciclo vital. Es que en diciembre se reunió Simón Bolívar con Petión en Haití. Y Petión le enseñó a Bolívar que si no liberaba a sus esclavos, Bolívar era esclavista, su familia digo, si no liberaba a sus esclavos no había mano de obra para hacer la guerra. Y si no se sacaba el pelucón, que tenía Miranda, por ejemplo, tampoco iba a atraer a los pobres para la guerra. Y las guerras se hacen con pobres. Esa es la realidad. Los ricos no van a la guerra. Eso le enseñó Petión. Petión le dio el carácter popular a la guerra que luego Simón Bolívar, de 26 años, termina haciendo como comandante de esa gesta. Para Chávez, 200 años después, eso era un elemento carburante. Era claro. Un fusible, no sé cómo, era un elemento de combustión.
Él siempre fue atento a eso, a las fechas, a los dichos.
Era muy cabulero con eso de las fechas. Como sabía mucho, tenía mentalidad matemática, él relacionaba, a veces inventaba, pero le salía bien.
Había un montonazo de historia, sí. Y una memoria prodigiosa para las frases. Porque claro. Te citaba a Artigas, te citaba a Martí, te citaba...
Y a Platón, y tú decías, ¿y cómo
a Borges,
hace
para que...?
Claro, cuando estuvo en Madres, acá en el año 2000, lo trajo, vino por Néstor, 2003, vino a Madres de Plaza de Mayo. Yo lo escuché ahí con la gente que fue... Media hora con la mano de izquierda sobre el hombro derecho de Eve de Bonafini, hablando sin parar. Yo no sé cómo mantuvo, no sé el hombro de Eve de Bonafini cómo le quedó, porque Chávez era de una fuerza física era un tipo entrenado físicamente, ¿no? Galasso dice que era un hombre de metal, porque él lo tocó, lo abrazó y dice, parecía un hombre de metal. Era un tipo entrenado para eso. Bueno, en esa media hora que habló, muy corto, que habló en Madres, un muchacho estudiante universitario, de esos que él animaba y entusiasmaba, llevó la cuenta de las citas que hizo, de los personajes históricos que citó. Yo lo cuento en la biografía, 17 personajes históricos citó con frases y expresiones. Este muchacho, que no era un chavista todavía militante, no sé si lo fue, no importa, estudiante de filosofía y letras, buscó, con la ventaja de internet, una por una.
Obvio,
las citas,
para encontrarle la falla.
Para ver si era verdad que el comandante decía o era un chanta que estaba inventando.
Claro. O la decía por aproximación.
O la decía por aproximación, que suele ser la realidad en muchos autores. Bueno, me llamó este muchacho y me dijo. Una por una la busqué y una por una es verdad. Mi problema no es ese, es cómo los recordaba.
Claro.
¿Cómo hacía para recordar? Bueno, Gabriel García Márquez descubrió eso en el año 2002, cuando volvieron juntos en un avión de La Habana y dijo que tenía una memoria de elefante. Yo no sé si los elefantes tienen memoria, pero está el dicho de que los elefantes... tienen esa cualidad. Bueno, entonces Chávez tenía una muy buena memoria, que es lo que le facilitaba abrevar. Es uno de los secretos biográficos del Chávez político, personaje histórico. Chávez era capaz de abrevar, de tomar de muchos libros o personas con las que hablaba conocimiento. luego los revolvía, los clasificaba porque tenía formación científica en la Universidad de las Fuerzas Armadas. Entonces él tenía un método para clasificar, anotaba todo con la zurda, anotaba todo. Y anotar es un ejercicio de pensar, porque estás clasificando, dicen los metodólogos. Y luego ordenaba las ideas. Por eso pudo tener la capacidad de producir bastantes ideas que no correspondían a su formación. Hablo de la política, él no se formó en la política, no se formó en la sociología, la economía o la filosofía, se formó en las Fuerzas Armadas, en comunicaciones tecnológicas. ¿Qué tiene que ver eso con la política?
Pero en tu libro, bueno, vos contás también que, discúlpame, te interrumpa, Modesto, estamos hablando con Modesto Guerrero, vos contás en tu libro también que él desde chico tenía un vecino justamente que le proveía de material marxista, de historia, de Napoleón, y él adoraba, era un gran bebedor de historia y de literatura y de todo.
El viejo tirado. El viejo tirado murió hace como 5 años, dejó hasta lo que se conoce la más grande biblioteca personal de la que se tenga memoria entre los bibliógrafos venezolanos. Abarca casa y media la biblioteca personal de este hombre. Este hombre era autodidacta, nunca se graduó de nada. Autodidacta suena a mala palabra, pero no, era un tipo con un mérito intelectual impresionante que pudo aplicar en varias disciplinas del conocimiento: antropología, arqueología, filosofía, historia, etc. Chávez llegó a la casa de él porque se hizo amigo en el barrio jugando a la pelota y contando chistes a las muchachas que pasaban y cantando coplas llaneras en la esquina del barrio de Barinas, donde se juntaban los vaguitos a mirarse y a mirar muchachas. Y ahí conoció a sus 3 hijos, que fueron sus amigos hasta que murió. Y sus 3 hijos lo llevaron a la casa, como era la norma entre amiguitos de 12, 14 años, y lo llevaron a comer una arepa. Y comer una arepa significó que el padre de estos muchachos, el viejo tirado, Mejía Tirado, los reunía y les hablaba. Era un hombre ya mayor, de 60 años. Los reunía y les contaba de todo. Y en esa contadera los entusiasmaba por la lectura. Era una generación que no tenía el celular para desviar el interés por la lectura. Entonces podían ser interesados en la lectura y los interesaba. Y ahí le enseñó a leer a Chávez, que resultó ser, esto me lo contó el hijo mayor de este hombre, el que fue el más amigo de Chávez, embajador en El Salvador, que de todos los que habían ahí, que eran 12, entre ellos 2 ministros de Chávez, el único que se llevaba los libros a su casa a leer era este muchacho, el negrito de 14 años, interesado en que quería conocer el mundo.
Todo.
Entonces le hizo leer El Príncipe de Maquiavelo, pero el prologado por Napoleón Bonaparte. No cualquier príncipe, tenía que saber lo que decía Napoleón de Maquiavelo.
Lo que decía Maquiavelo.
Y Maquiavelo de cómo se construye el poder. Y así. Bueno, ese fue Chávez, un tipo con hambre de conocimiento que llegó en el momento justo, pero yo creo que llegó al lugar equivocado.
¿En qué sentido?
Que no tuvo...
¿Llegó al lugar equivocado, sí, Venezuela?
Venezuela y la herramienta política, el equipo político con el que se encontró para construir lo que él quería construir. 1. Y 2, en mayor escala, la América Latina que se encontró, los presidentes, los aliados y aliadas que se encontró en América Latina no eran los dispuestos para un proyecto como el de él. Entonces llegó en ese sentido al lugar equivocado porque no estaban las herramientas, ni el país le permitía, la sociedad, no la tierra, ni la sociedad media, los profesionales y la clase media le permitían a él la construcción de lo que él pensaba construir. Un tipo que comenzó siendo nacionalista, militar, provinciano, plebeyo. Esa es la definición que uso. Y terminó en el año 2009 proponiendo lo que solo León Trotsky fue capaz de proponer en el año 38. Es un tipo raro. Ni bueno ni malo, raro. Propuso construir la Quinta Internacional para el Socialismo. ¿Quiénes estuvieron ahí acompañándole? Los invitados equivocados. No tuvo acompañamiento generacional para un proyecto que era mucho más de lo que se podía.
Es verdad. Bueno, igual, Modesto, nos despedimos ya. Mira, ya son las 3. Daba para tanto. Es que siempre que uno habla de Chávez, da para mucho más.
Así es.
Es cierto, pero bueno, siempre queda la... Como somos contemporáneos...
La grata memoria de su
ejemplo. Aparte somos contemporáneos, no podemos realmente tener cabal noción de lo que este hombre pudo haber dejará para las generaciones venideras.
Hay será que algo que no, que
conoceremos a no ser que exista el más allá.
Claro, hay que esperar.
Bueno, Modesto, muchísimas gracias por esta visita y les quiero comentar a los oyentes, los espero la semana que viene, por supuesto, con los 1000 programas del lunes a las 2 de la tarde, que va a haber muchas novedades y entre otras cosas va a haber justamente como regalo uno de los libros que me acaba de dejar Modesto. Te agradezco muchísimo, Modesto, por este regalo que nos dejas para nuestros oyentes. Un beso grande.
Bueno, hasta luego.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.